Cervoni diseñó la bandera, el proyecto de bandera, mejor dicho, del movimiento pro independencia con los colores de la revolución antillana y la estrella solitaria. La señora Angleró, esposa del director de la misión de Humacao, y cosió la primera bandera. Hoy la hemos visto aquí. Yo propongo a esta asamblea que oficialmente la designe como la bandera del movimiento pro independencia.
La doctora Miguel Hernández propone que oficialmente se designe esta bandera que daba por supuesto que estaba cerca de ella, que tiene toda la razón. Ella, la asamblea, acepte oficialmente esta bandera diseñada por nuestro compañero Juan Cervoni, aprobado por el secretariado de la ONCE, y que fue
puestos los ojos sobre nuestro pueblo en el día de hoy.
Se pide que se expliquen los símbolos y colores de la bandera del MPI.
De todos los continentes.
Esta bandera en cara, la vivienda bandera en cara,
están
son representativos de los villanos
esperando esta respuesta.
Son los colores de máximo valor que este muchacho
antes. Vamos pues a lo más importante de esta tarde.
Son las colores de la bandera de la CUP.
La segunda.
Son los colores de la bandera de la Armada del Movimiento 26 de Julio de Cuba, Fidel. Esos son los colores de la Castilla que marcha en la Senada de la Liberación. Entiendo que queda aprobada seguramente esa bandera, la bandera del movimiento de la independencia de Puerto Rico. Compañera del banco, ya va a mostrar algún mensaje.
Con nosotros se encuentran numerosos latinoamericanos que visitan nuestro país o participaron de la Conferencia de los Pueblos de La Habana.
Quien estuvo a cargo de diseñar esta bandera fue el secretario de Bellas Artes, nuestro distinguido y querido compañero, Franz Cervoni. Yo pido un aplauso
a los espectadores. Proponemos a la Asamblea General Nacional del Pueblo que los latinoamericanos no sean espectadores, sino que tengan derecho también a votar junto con el pueblo de Cuba la declaración de la mano. Algún día ellos podrán reunir también a su pueblo, como nosotros hoy.
Tengo el placer y el honor de entregar esta bandera diseñada por Franz Cervoni a
como nosotros hoy. Presta el pueblo atención a cada palabra, a cada frase de este documento, de esta segunda declaración.
Hay algún otro asunto de tipo general,
así,
compañero Roble y después compañero Burgos.
Que proponemos en nombre de las organizaciones revolucionarias integradas y del gobierno revolucionario al pueblo de Cuba. Del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del mundo. Vísperas de su muerte. En carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón. El 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia.
La bandera, la
escribió a su amigo Manuel Mercado.
Yo tengo entendido.
Ya puedo escribir. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. De impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más.
Quiero aclararle al queridísimo compañero.
Cuanto hice hasta hoy y haré
que como yo
es para eso.
Que hice la
las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos más
bandera,
vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra
de privilegio personal,
por la anexión de los imperialistas
que no el camino que se ha de cegar que
y con nuestra sangre estamos cegando
tuviera
de
que
la anexión
que
de los pueblos de nuestra América
a una mera bandera de lucha
al norte rebelde y brutal que los
que
desprecia
por la mente
les habían impedido la agresión ostensible y patente
que
a este sacrificio
mundo,
que se hizo en bien inmediato
todas,
de ellos
todas las demás
viví en el monstruo
y le conozco las entrañas de la bandera nacional de Puerto
y a la derecha llamó al imperialismo por su nombre, imperialismo.
La revolución era iban a esperar que terminara la revolución para informar al pueblo, al público si quería
no sucumbiera a la
declaración. Pero de momento el compañero Lorenzo no hizo la pregunta.
Con su
y algunos quedan en el aire, yo creo que
derretida por Cuba y por América, rubricó
también despareció de la primera revolución.
En homenaje a su recuerdo, el pueblo de Cuba suscribe hoy a la cabeza de esta declaración.
Ahí.
Han transcurrido 67 años. Puerto Rico fue convertido en colonia y es todavía colonia saturada de bases militares. Cuba cayó también en las garras del imperialismo. Sus tropas ocuparon nuestro territorio. La enmienda fue impuesta en nuestra primera constitución como cláusula humillante que consagraba el odioso derecho de intervención
a la comunidad.
Nuestras riquezas pasaron
a sus manos,
nuestra historia falseada,
nuestra
administración y nuestra política moldeada por entero a los intereses de los interventores. Una nación sometida a 60 años de asfixia política, económica y cultural.
Yo no sé,
me gustaría
consultar a alguien que
Cuba pudo reunirse a sí misma del bastardo que tenía. Cuba reunió las cadenas que atan su suerte al imperio opresor. Rescató sus riquezas, reivindicó la cultura y desarrolló su bandera soberana del territorio y pueblo libre de América.
Bueno, las resoluciones fueron aprobadas ya por el procedimiento que se trazó la Asamblea. Pero si el compañero quiere pedir la reapertura de la discusión de dos de ellas,
ya los
pues la Asamblea puede permitirle
no
que se
reabra
el debate sobre dos de ellas.
Cuba. Pero en cambio, dominando a la mayoría de los estados de América Latina, Estados Unidos pretende caer sobre Cuba con la fuerza de América. ¿Qué es la historia de Cuba?
Esto no
sino
es
la historia
debate,
de América Latina.
O sea que yo creía, yo quiero que
los
compañeros me perdonen porque yo creía que el compañero Piñeiro iba a terminar y cuando terminara pues a ver si había alguien en contra a favor de la resolución. Y realmente yo pasé por alto ese momento. La primera resolución hablaba de
el siglo pasado y comienzos del presente
de los cubanos en Puerto Rico.
Un puñado de naciones económicamente desarrolladas habían terminado de
reparar. Vamos a hablar de la restricción de Puerto Rico, de los cubanos en Puerto Rico. Yo quiero sugerir a la
Asamblea
que cuando llegamos a los cubanos en Puerto Rico se elimine la línea donde habla de empleo.
porque en Cuba también, ¿cuántos puertorriqueños ahora en Cuba trabajando? Y que no simpaticen con Fidel Castro, ni con la independencia de Puerto Rico. Y a los Estados Unidos. Yo quiero hacerles a la Asamblea que todos los puertorriqueños,
a nivel de desarrollo industrial, los sitúo.
Todos los puertorriqueños tenemos el carnero abierto o destapado para, no solamente para los cubanos aquí en Puerto Rico, sino para cualquier extranjero, llámese alemán o ruso. Yo quiero que se elimine la cuestión de empleo.
Razones de tipo moral, cuyas mercaderías eran altamente
cargadas en Europa. Tiene que tener dos terceras partes de la población.
Una nueva clase social. Los comerciantes y los productores de artículos manufacturados para el comercio surge del seno de la sociedad feudal de señores y señores en las primerías de la Edad Media.
Hacer una proposición conciliatoria.
El resorte que movió los esfuerzos de esa nueva clase.
Me da la sensación que se decía al compañero Burgos a hacer su proposición, compañero Burgos, a ver si estamos
de su influencia.
Porque yo tuve la primera sesión a ver la fue por ponerme enmienda para eliminar la palabra.
Chocaban cada vez más
en
las relaciones de
servidumbres
propias del feudalismo,
no debemos
sus leyes, sus instituciones,
echarle en cara
su arte,
ni a los institucionales ni a ninguno que sea capaz el hecho de que por ser cubanos son extranjeros en Puerto Rico
y del Estado. Fueron
propios
representantes
en esta resolución,
de la clase burguesa. Poco a poco se hicieron
con la palabra una minoría de los extranjeros.
Eran entonces ideas revolucionarias
a los
frente a las ideas caducas de la sociedad
feudal. Los condenamos por ser nacionales, los extranjeros. Porque
el país cubano
no es extranjero, y no se le quita ninguna parte de la reconocimiento de
su filosofía,
sino que por el
sus ideas,
los mantenemos con el principio antiyanista
de secundarismo,
la doctrina de
la nobleza hereditaria. Entonces la burguesía
conservadora
y necesaria a la revolución no pensaba que el orden feudal podía y debía ser todo como piensa de ahora
de su orden social.
Alentaba a los campesinos
que
impulsaba la servidumbre feudal, alentaba a los artesanos contra las relaciones gremiales y reclamaba el derecho al poder político. Los monarcas absolutos,
compañero, la otra revolución es
y el alto
donde se habla de las
sindicales tenazmente sus privilegios
de clase, proclamando
el derecho divino de la
llámese como se llame también
y la no. Del orden
son
social.
Sindicales que siempre se han asociado
ser liberal
con sindicales también
puertorriqueños.
Lo sabe el compañero Pedro Durán que está por aquí.
Portavoces de la filosofía burguesa.
Quiero añadir,
constituía entonces
que es, como el párrafo no se leyó, o sea, la revolución no se leyó de la
un delito tan grave
que si algo, que si
no es
burguesía
ser socialista
contra las sindicales que hay en Puerto Rico
las ideas de
Marx, es de mí, porque de cualquier manera ellos son líderes obreros y aunque exploten los obreros con su pago semanal o con su 25 semanal le dan representación a los obreros y defienden al obrero pulgada a pulgada. que ante los juegos originales, formando sindicatos indirectamente por el Puerto Rico, perdieron el nombre de 200.000 pesos en la huelga de Obama, defendiendo a todos los trabajadores,
sus leyes, sus ideas e instituciones. Esas instituciones consagraron el primer término, la esencia de la nación de la empresa, la propiedad privada.
Le he pedido a él que se la aplicación, compañero Lugo,
basada en la propiedad
privada,
son los medios de producción y en la
vida de la empresa.
Quedó así dividido en dos clases fundamentales. Una, poseedora de los medios
que ella fue la que hizo la primer bandera del movimiento por independencia para hacerle un reconocimiento.
La otra, desprovista de toda riqueza, poseedora de su fuerza de trabajo, obligada en el mercado como una mercancía más
para poder subsistir. La asamblea,
rotas las tablas del feudalismo,
la
las fuerzas productivas se desarrollaron extraordinariamente.
La primera bandera del movimiento
donde se acumulaba el número cada vez mayor de obreros. Las fábricas más modernas y técnicamente eficientes iban desplazando de
la vida de la vida.
Era necesario acumular cada vez sumas superiores de capital. Una parte importante de la producción surgieron así las grandes
empresas
y más adelante
preguntar las asociaciones de grandes empresas,
representantes, sindicatos, pros y consorcios,
que tenía el carácter
de la asociación controlada
inmediatamente
de la mayoría de las
acciones. Yo quisiera que como algo para
entender. Libre concurrencia, característica del capitalismo en su primera fase, dio paso a los monopolios que concertaban acuerdos entre sí y controlaban
la
economía.
¿De dónde salieron? En un tren de vida, y esta es
Madrid.
¿Dónde está Madrid?
Y nación ascendida.
La independencia no como una ideología, sino como una vecina y retante de realidad.
Se cierran los actos de la tercera asamblea del movimiento por independencia de Puerto Rico y una vez más invitamos al pueblo puertorriqueño e independentista a la lucha siempre adelante y a la lucha hasta la consecución del ideal de independencia. ¡Que viva Puerto Rico libre!
En propiedad de toda la sociedad, esos gigantescos medios de producción que los pueblos y nada más que los pueblos con su trabajo habían creado y acumulado. A tal grado de desarrollo de las fuerzas productivas resultaba absolutamente caduco y anacrónico un régimen que postulaba la posesión privada y con ello la subordinación de la economía de millones y millones de seres humanos a los dictados de una exigua minoría social. Los intereses de la humanidad reclamaban el cese de la anarquía en la producción, el derroche, las crisis económicas y las guerras de rapiña propias del sistema capitalista. Las crecientes necesidades del género humano y la posibilidad de satisfacerla exigían el desarrollo planificado de la economía y la utilización racional de sus medios de producción y recursos naturales. Era inevitable que el imperialismo y el colonialismo entraran en profunda e insalvable crisis. La crisis general se inició a raíz de la Primera Guerra Mundial con la revolución de los obreros y campesinos que derrocó el imperio zarista de Rusia e implantó en dificilísimas condiciones de cerco y agresión capitalista el primer Estado socialista del mundo, iniciando una nueva era en la historia de la humanidad. Desde entonces hasta nuestros días, la crisis y la descomposición del sistema imperialista se han acentuado incesantemente. La Segunda Guerra Mundial, desatada por las potencias imperialistas y que arrastró a la Unión Soviética y a otros pueblos de Europa y de Asia criminalmente invadidos, a una sangrienta lucha de liberación, culminó en la derrota del fascismo, la formación del campo mundial del socialismo y la lucha por su soberanía
de los pueblos coloniales y dependientes. Entre 1945 y 1957, más de 1.200 millones de seres humanos conquistaron su independencia en Asia y en África. La sangre vertida por los pueblos no fue en vano. El movimiento de los pueblos dependientes y colonializados es un fenómeno de carácter universal que agita el mundo y marca la crisis final del imperialismo. Cuba y América forman parte del mundo. Nuestros problemas forman parte de los problemas que se engendran de la crisis general del imperialismo y la lucha de los pueblos subyugados. El choque entre el mundo que nace y el mundo que muere. La odiosa y brutal campaña desatada contra nuestra patria expresa el esfuerzo desesperado como inútil que los imperialistas hacen para evitar la liberación de los pueblos. Cuba duele de manera especial a los imperialistas. ¿Qué es lo que se esconde tras el odio yanqui a la revolución cubana? ¿Qué explica racionalmente la conjura que reúne en el mismo propósito agresivo a la potencia imperialista más rica y poderosa del mundo contemporáneo y a las oligarquías de todo un continente que juntos suponen representar una población de 350 millones de seres humanos contra un pequeño pueblo de solo 7 millones de habitantes, económicamente subdesarrollado, sin recursos financieros ni militares para amenazar ni la seguridad ni la economía de ningún país? Los une y los concita el miedo. Lo explica el miedo. No el miedo a la revolución cubana, el miedo a la revolución latinoamericana. No el miedo a los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias que han tomado revolucionariamente el poder en Cuba, sino el miedo a que los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y sectores progresistas de las capas medias tomen revolucionariamente el poder en los pueblos oprimidos, hambrientos y explotados por los monopolios yanquis y la oligarquía reaccionaria de América. El miedo a que los pueblos saqueados del continente arrebaten las armas a sus opresores y se declaren, como Cuba, pueblos libres de América.
Dentro de un momento continuaremos con la presentación de la segunda declaración de La Habana en la voz del comandante Fidel Castro.
Aplastando la revolución cubana, creen disipar el miedo que los atormenta, el fantasma de la revolución que los amenaza. Liquidando a la revolución cubana, creen liquidar el espíritu revolucionario de los pueblos. Pretenden en su delirio que Cuba es exportadora de revoluciones. En sus mentes de negociantes y usureros insomnes cabe la idea de que las revoluciones se pueden comprar o vender, alquilar, prestar, exportar o importar como una mercancía más.
ignorantes de las leyes objetivas que rigen el desarrollo de las sociedades humanas, creen que sus regímenes monopolistas, capitalistas y semifeudales son eternos. Educados en su propia ideología reaccionaria, mezcla de superstición, ignorancia, subjetivismo, pragmatismo y otras aberraciones del pensamiento, tienen una imagen del mundo y de la marcha de la historia acomodada a sus intereses de clases explotadoras. Suponen que las revoluciones nacen o mueren en el cerebro de los individuos o por efecto de las leyes divinas, y que además los dioses están de su parte. Siempre han creído lo mismo, desde los devotos paganos patricios en la Roma esclavista que lanzaban a los cristianos primitivos a los leones del circo, y los inquisidores en la Edad Media que, como guardianes del feudalismo y la monarquía absoluta, inmolaban en la hoguera a los primeros representantes del pensamiento liberal de la naciente burguesía, hasta los obispos que hoy, en defensa del régimen burgués y monopolista, anatematizan las revoluciones proletarias. Todas las clases reaccionarias, en todas las épocas históricas, cuando el antagonismo entre explotadores y explotados llega a su máxima tensión, presagiando el advenimiento de un nuevo régimen social, han acudido a las peores armas de la represión y la calumnia contra sus adversarios. Acusados de incendiar a Roma y de sacrificar niños en sus altares, los cristianos primitivos fueron llevados al martirio. Acusados de hereje, fueron llevados por los inquisidores a la hoguera. Filósofos como Giordano Bruno, reformadores como Hus y miles de inconformes más con el orden feudal. Sobre los luchadores proletarios se ensaña hoy la persecución y el crimen, precedidos de las peores calumnias en la prensa monopolista y burguesa. Siempre, en cada época histórica, las clases dominantes han asesinado, invocando la defensa de la sociedad, del orden, de la patria, su sociedad de minorías privilegiadas sobre mayorías explotadas, su orden clasista que mantienen a sangre y fuego sobre los desposeídos, la patria que disfrutan ellos solos, privando de ese disfrute al resto del pueblo, para reprimir a los revolucionarios que aspiran a una sociedad nueva, un orden justo, una patria verdadera para todos. Pero el desarrollo de la historia, la marcha ascendente de la humanidad, no se detiene ni puede detenerse. Las fuerzas que impulsan a los pueblos, que son los verdaderos constructores de la historia, determinadas por las condiciones materiales de su existencia y la aspiración a metas superiores de bienestar y libertad, que surgen cuando el progreso del hombre en el campo de la ciencia, de la técnica y de la cultura lo hacen posible, son superiores a la voluntad y al terror que desatan las oligarquías dominantes. Las condiciones subjetivas de cada país, es decir, el factor conciencia, organización, dirección, puede acelerar o retrasar la revolución según su mayor o menor grado de desarrollo. Pero tarde o temprano, en cada época histórica, cuando las condiciones objetivas maduran, la conciencia se adquiere, la organización se logra, la dirección surge y la revolución se produce. que ésta tenga lugar por causas pacíficas o nazca al mundo después de un parto doloroso, no depende de los revolucionarios, depende de las fuerzas reaccionarias de la vieja sociedad, que se resisten a dejar nacer la sociedad nueva, que es engendrada por las contradicciones que lleva en su seno la vieja sociedad. La revolución es en la historia como el médico que asiste al nacimiento de una nueva vida. No usa sin necesidad los aparatos de fuerza, pero los usa sin vacilaciones cada vez que sea necesario para ayudar al parto. Parto. Parto que trae a las masas esclavizadas y explotadas la esperanza de una vida mejor. En muchos países de América Latina, la revolución es hoy inevitable. Ese hecho no lo determina la voluntad de nadie. Está determinado por las espantosas condiciones de explotación en que vive el hombre americano. El desarrollo de la conciencia revolucionaria de las masas, la crisis mundial del imperialismo y el movimiento universal de lucha de los pueblos subyugados. La inquietud que hoy se registra es síntoma inequívoco de rebelión. Se agitan las entrañas de un continente que ha sido testigo de 4 siglos de explotación esclava, semiesclava y feudal del hombre, desde sus moradores aborígenes y los esclavos traídos de África hasta los núcleos nacionales que surgieron después, blancos, negros, mulatos, mestizos e indios, que hoy hermanan el desprecio, la humillación y el yugo yanqui, como hermana la esperanza de un mañana mejor. Los pueblos de América se liberaron del colonial español a principios del siglo pasado, pero no se liberaron de la explotación. Los terratenientes feudales asumieron la autoridad de los gobernantes españoles. Los indios continuaron en penosa servidumbre. El hombre latinoamericano, en una u otra forma, siguió esclavo, y las mínimas esperanzas de los pueblos sucumbieron bajo el poder de las oligarquías y la coyunda del capital extranjero. Esta ha sido la verdad de América, con uno u otro matiz, con alguna que otra vertiente. Hoy América Latina yace bajo un imperialismo mucho más feroz, más poderoso y más despiadado que el imperio colonial español. Y ante la realidad objetiva e históricamente inexorable de la revolución latinoamericana, ¿cuál es la actitud del imperialismo yanqui? Disponerse a librar una guerra colonial con los pueblos de América Latina, crear el aparato de fuerza, los pretextos políticos y los instrumentos pseudo-legales suscritos con los representantes de las oligarquías reaccionarias para reprimir a sangre y fuego la lucha de los pueblos latinoamericanos. La intervención del gobierno de los Estados Unidos en la política interna de los países de América Latina ha ido siendo cada vez más abierta y desenfrenada. La Junta Interamericana de Defensa, por ejemplo, ha sido y es el nido donde se incuban los oficiales más reaccionarios y pro-yanquis de los ejércitos latinoamericanos, utilizados después como instrumentos golpistas al servicio de los monopolios. Las misiones militares norteamericanas en América Latina constituyen un aparato de espionaje permanente en cada nación, vinculado estrechamente a la Agencia Central de Inteligencia, inculcando a los oficiales los sentimientos más reaccionarios y tratando de convertir los ejércitos en instrumentos de sus intereses políticos y económicos. Actualmente, en la zona del Canal de Panamá, el alto mando norteamericano ha organizado cursos especiales de entrenamiento para oficiales latinoamericanos de lucha contra guerrillas revolucionarias dirigidos a reprimir la acción armada de las masas campesinas contra la explotación feudal a que están sometidas. En los propios Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia ha organizado escuelas especiales para entrenar agentes latinoamericanos en las más sutiles formas de asesinato, y es política acordada por los servicios militares yanquis la liquidación física de los dirigentes antiimperialistas. Es notorio que las embajadas yanquis en distintos países de América Latina están organizando, instruyendo y equipando bandas fascistas para sembrar el terror y agredir las organizaciones obreras, estudiantiles e intelectuales. Esas bandas, donde reclutan a los hijos de la oligarquía, a lumpen y gente de la peor calaña moral, han perpetrado ya una serie de actos agresivos contra los movimientos de las masas. Nada más evidente e inequívoco de los propósitos del imperialismo que su conducta en los recientes sucesos de Santo Domingo. Sin ningún tipo de justificación, sin mediar siquiera relaciones diplomáticas con esa república, los Estados Unidos, después de situar sus barcos de guerra frente a la capital dominicana, declararon con su habitual insolencia que si el gobierno de Balaguer solicitaba ayuda militar, desembarcarían sus tropas en Santo Domingo contra la insurgencia del pueblo dominicano. Que el poder de Balaguer fuera absolutamente espurio, que cada pueblo soberano de América deba tener derecho a resolver sus problemas internos sin intervención extranjera, que existan normas internacionales y una opinión mundial, que incluso existiera una OEA, no contaban para nada en las consideraciones de los Estados Unidos. Lo que sí contaban eran sus designios de impedir la revolución dominicana, la reimplantación de los odiosos desembarcos de su infantería de marina, sin más base ni requisito para fundamentar ese nuevo concepto filibustero del derecho que la simple solicitud de un gobernante tiránico, ilegítimo y en crisis. Lo que esto significa no debe escapar a los pueblos. En América Latina hay sobrados gobernantes de ese tipo dispuestos a utilizar las tropas yanquis contra sus respectivos pueblos cuando se vean en crisis. Esta política declarada del imperialismo norteamericano de enviar soldados a combatir el movimiento revolucionario en cualquier país de América Latina, es decir, a matar obreros, estudiantes, campesinos, a hombres y mujeres latinoamericanos, no tiene otro objetivo que el de seguir manteniendo sus intereses monopolistas y los privilegios de la oligarquía traidora que los apoya. Ahora se puede ver con toda claridad que los pactos militares suscritos por el gobierno de Estados Unidos con gobiernos latinoamericanos, pactos secretos muchas veces y siempre a espaldas de los pueblos, invocando hipotéticos peligros exteriores que nadie vio nunca por ninguna parte, tenían el único y exclusivo objetivo de prevenir la lucha de los pueblos. Eran pactos contra los pueblos, contra el único peligro, el peligro interior del movimiento de liberación que pusiera en riesgo los intereses yanquis. No sin razón los pueblos se preguntaban, ¿por qué tantos convenios militares? ¿Para qué los envíos de armas que si técnicamente son inadecuadas para una guerra moderna, son en cambio eficaces para aplastar huelgas, reprimir manifestaciones populares y ensangrentar el país? ¿Para qué las misiones militares, el pacto de Río de Janeiro y las mil y una conferencias internacionales? Desde que culminó la Segunda Guerra Mundial, las naciones de América Latina se han ido depauperando cada vez más. Sus exportaciones tienen cada vez menos valor, sus importaciones precios más altos, el ingreso per cápita disminuye, los pavorosos porcentajes de mortandad infantil no decrecen, el número de analfabetos es superior, los pueblos carecen de trabajo, de tierras, de viviendas adecuadas, de escuelas, de hospitales, de vías de comunicación y de medios de vida. En cambio, las inversiones norteamericanas sobrepasan los 10 mil millones de dólares. América Latina es además abastecedora de materias primas baratas y compradora de artículos elaborados caros. Como los primeros conquistadores españoles que cambiaban a los indios espejos y baratijas por oro y plata, así comercian con América Latina los Estados Unidos. Conservar ese torrente de riqueza, apoderarse cada vez más de los recursos de América y explotar a sus pueblos sufridos, he ahí lo que se ocultaba tras los pactos militares, las misiones castrenses y los cabildeos diplomáticos de Washington. Esta política de paulatino estrangulamiento de la soberanía de las naciones latinoamericanas y de manos libres para intervenir en sus asuntos internos, tuvo su punto culminante en la última reunión de cancilleres. En Punta del Este, el imperialismo yanqui reunió a los cancilleres para arrancarles mediante presión política y chantaje económico sin precedentes, con la complicidad de un grupo de los más desprestigiados gobernantes de este continente, la renuncia a la soberanía nacional de nuestros pueblos y la consagración del odiado derecho de intervención yanqui en los asuntos internos de América. El sometimiento de los pueblos a la voluntad omnímoda de Estados Unidos de Norteamérica, contra la cual lucharon todos los próceres desde Bolívar hasta Sandino. Y no se ocultaron ni el gobierno de Estados Unidos, ni los representantes de las oligarquías explotadoras, ni la gran prensa reaccionaria vendida a los monopolios y a los señores feudales para demandar abiertamente acuerdos que equivalen a la supresión formal del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Borrarlo de un plumazo en la conjura más infame que recuerda la historia de este continente. A puertas cerradas, entre conciliábulos repugnantes, donde el ministro yanqui de colonias dedicó días enteros a vencer la resistencia y los escrúpulos de algunos cancilleres, poniendo en juego los millones de la tesorería yanqui en una indisimulada compraventa de votos, un puñado de representantes de las oligarquías de países que en conjunto apenas suman un tercio de la población del continente, impuso acuerdos que sirven en bandeja de plata al amo yanqui, la cabeza de un principio que costó toda la sangre de nuestros pueblos desde las guerras de independencia. El carácter pírrico de tan tristes y fraudulentos logros del imperialismo, su fracaso moral, la unanimidad rota y el escándalo universal no disminuyen la gravedad que entraña para los pueblos de América Latina los acuerdos que impusieron a ese precio. En aquel cónclave inmoral la voz titánica de Cuba se elevó sin debilidad ni miedo para acusar ante todos los pueblos de América y del mundo el monstruoso atentado y defender virilmente y con dignidad que constará en los anales de la historia no solo el derecho de Cuba, sino el derecho desamparado de todas las naciones hermanas del continente americano. La palabra de Cuba no podía tener eco en aquella mayoría amaestrada, pero tampoco podía tener respuesta. Solo cabía el silencio impotente ante sus demoledores argumentos, la diafanidad y valentía de sus palabras. Pero Cuba no habló para los cancilleres. Cuba habló para los pueblos y para la historia, donde sus palabras tendrán eco y respuesta. En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos. Estados Unidos representó los monopolios. Cuba habló por las masas explotadas de América. Estados Unidos por los intereses oligárquicos, explotadores e imperialistas. Cuba por la soberanía, Estados Unidos por la intervención. Cuba por la nacionalización de las empresas extranjeras, Estados Unidos por nuevas inversiones de capital foráneo. Cuba por la cultura, Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por la reforma agraria, Estados Unidos por el latifundio. Cuba por la industrialización de América, Estados Unidos por el subdesarrollo. Cuba por el trabajo creador, Estados Unidos por el sabotaje y el terror contrarrevolucionario que practican sus agentes, la destrucción de cañaverales y fábricas, los bombardeos de sus aviones piratas contra el trabajo de un pueblo pacífico. Cuba por los alfabetizadores asesinados, Estados Unidos por los asesinos. Cuba por el pan, Estados Unidos por el hambre. Cuba por la igualdad, Estados Unidos por el privilegio y la discriminación. Cuba por la verdad, Estados Unidos por la mentira. Cuba por la liberación, Estados Unidos por la opresión. Cuba por el porvenir luminoso de la humanidad, Estados Unidos por el pasado sin esperanza. Cuba por los héroes que cayeron en Girón para salvar la patria del dominio extranjero. Estados Unidos por los mercenarios y traidores que sirven al extranjero contra su patria. Cuba por la paz entre los pueblos, Estados Unidos por la agresión y la guerra. Cuba por el socialismo, Estados Unidos por el capitalismo.